El último martes y desde hace ya 30 años se conmemora el Día Internacional del Desaparecido, en recuerdo en nuestro continente de los 204.994 casos reportados por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entidad que destacó a nuestro país como el de más juicios y condenas a los responsables de este genocidio, y lamentó también la desaparición de Jorge Julio López en el juicio contra el genocida Etxekolatz. Nos deja pensando, y mucho, la cifra.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Bueno, un nuevo miércoles grabando con Gustavo Osman en la operación técnica, Gabriela en producción, que le damos la bienvenida nuevamente, y Daniel Solaquian, mi amigo aquí a mi lado. ¿Cómo están?
Bien, bien. Aquí, mirando un voto del público del Festival de Tango. Uh-huh. No sé quién habrá traído ese papelito que era para... Se ve que había un voto popular. Finalizó ayer el Festival de Tango en la Ciudad de Buenos Aires. Parece que con bastante éxito. Había mucha gente en todas las...
Sí.
En todas las milongas, en todas las presentaciones de las distintas orquestas. Un festival que se las trae. Vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero no del tango.
De la cultura.
No, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer unas pastillitas para ver por qué la política de Buenos Aires sigue a pesar de que nadie se acuerda. Vamos a tener en relación con nuestra columna permanente de temas internacionales a nuestro compañero Pedro Brigger, que, como la realidad impone, seguirá hablando de Libia y Chile, por supuesto. Algún recordatorio de un bodegón porteño. Uh-huh. De allá lejos y hace tiempo.
Sí.
¿Sí? Y no sé, alguna cosa más. Pues bien, ¿qué pueden hacer los que nos quieran escribir? Digo, para que haga algo y no me deje hablando solo todo el programa, hombre.
Y primero pueden ingresar a nuestra página www.bajoelvolcán.com.ar. Y el correo.
Me hizo un chirolita con la cabeza recién cuando hizo el así. Me hizo un chirolita.
Programa
en singular.
bajoelvolcán.com.ar.
Bueno, pueden escribirnos allí y yo digo, ahora que está Gabriela Cohen en la producción, vamos a empezar a ordenar un poco este desastre y vamos a ver si podemos empezar a regalar entradas.
¿Cómo no?
¿Sí? Porque siempre tenemos alguna entrada, algún librito, alguna cosa que podemos llegar a regalar, pero que a nosotros la vorágine de la producción nos consume y nunca nos organizamos para hacerlo. Si les parece bien, vamos a dar comienzo formalmente al Bajo Volcán del 1 de septiembre.
En ese momento tenía que elegir entre mi mujer y las internas. El médico le dijo, viaja ahora, ya no puede viajar más. Y hace ya más de 10 meses que no tenía un día de descanso. Mi mujer, que no está acostumbrada al tema del rigor de la política, así que eso fue lo que sucedió.
Bajo el volcán.
Atrás nuestro hay miles y miles de jóvenes que han vuelto a ver en la política, en la historia de su patria, los instrumentos para poder construir no solamente el porvenir, sino también construir el presente. Nosotros tenemos la obligación, como viejos militantes políticos, de ayudarlos a no cometer los errores que tal vez cometimos nosotros. Tenemos que ayudarlos a que se equivoquen menos.
Bajo el volcán.
Nadie debe de abdicar de su independencia, pero hay que entender con franqueza para que la casa chica pueda perdurar con notoria independencia. Se precisa un gran alero común que cobije todas las casas chicas para el mundo que va a venir.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Thank you.
Bueno, entre las voces, no comentamos habitualmente lo de las voces, pero quería destacar el cortecito de lo que dijo la presidenta Cristina Fernández en su intercambio casi con el presidente Pepe Mujica uruguayo, porque ella habló de la juventud. Y yo siempre recuerdo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, hacer una larga entrevista a Mujica cuando era candidato a presidente de Uruguay.
No solo eso, sino que Mujica, presidente actual de Uruguay, le cebó mate a mi amigo Daniel. Y esto es un hecho, es una realidad, ¿no?
Me cebó mate y hemos compartido la petaquita con coñac. Bueno, decía que una cosa que me dijo y que me quedó grabada fundamentalmente de Mujica, él me dijo que el buen político no es necesariamente el que hace mejores cosas. El buen político es el que deja una banda de pibes, no me acuerdo cuál fue la expresión ahora, que deja una banda de changos que se metan a hacer política siguiendo aquello por lo que uno entró en política en aquel momento. Y esto me parece central. Y la referencia de Cristina a la juventud me parece que es esencial para pensar este tiempo en Argentina. Pero yo quería hablar hoy de las políticas en la Ciudad de Buenos Aires. Decía que la política en la Ciudad de Buenos Aires está como desaparecida.
¿Cuál es política?
Claro, está como desaparecida de los medios con las elecciones primarias, con el supuesto fraude, con la demostración de que no hubo fraude, y con esto que Macri estaba en Bermudas cuando llamó a Cristina para felicitarla, y esta desaparición auto infligida de Macri, no fue inocente, y por eso escuchábamos en los audios que él se fue de vacaciones, porque la mujer hacía 10 meses que no tenía vacaciones ningún día y no está acostumbrada, pobre. Decía que me parece que es importante entrar a mirar cómo se da la política en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay muchos datos, muchas pequeñas pastillas con las cuales uno puede pensar la política. Voy tirando noticias. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto en la legislatura para modificar el Código de Planeamiento Urbano y permitir a la empresa IRSA construir un nuevo shopping de más de 10 pisos de altura y con un estacionamiento de 50.000 metros cuadrados. Esto es 50.000 metros cuadrados, para quien no lo tenga claro, son 5 manzanas en terrenos situados en la avenida Avellaneda al 1500. ¿Sí? Avellaneda al 1500 es cercano, digamos, equidistante si se quiere, entre la cancha de Ferro y los nuevos barrios, la nueva zona de comercio de la calle Avellaneda. Tiene un impacto en la zona de Caballito. Aquí, este proyecto que ya había sido rechazado, un proyecto similar había sido rechazado en 2008, el PRO vuelve a insistir con este modelo de ciudad, ¿no? Modelo de ciudad para los grandes negocios inmobiliarios, para los desarrollos de las empresas concentradas y para el comercio concentrado. Esto es política, esto no es no política, esto es claramente política. ¿Hacia dónde se va? Mezclo. Hace un año que la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, en el sexto piso, está tomada. Está tomada por alumnos y profesores porque pretenden que no desaparezca este espacio que se ha dado para los talleres oficiales y que se ha dado para el aprendizaje de distintas materias que tienen que ver con el arte y con la cultura. En este nuevo modelo que siempre proclamó Macri que iba a ser del Centro Cultural San Martín, un espacio cultural multimedial, hace dos años, tres años que tenía cerrada la esquina de Paraná y Sarmiento, ahora la abrió y todavía no terminamos de entender muy bien qué quisieron hacer allí y no terminaron la vereda todavía. Y el edificio del Centro Cultural está totalmente desaprovechado y está en vías de desaparecer. Está vaciándose el Centro Cultural. El Centro Cultural San Martín fue uno de los polos fundamentales de construcción de sentido cultural desde el advenimiento de la democracia. Pegado a esto, cito lo del Colón, despido de los delegados de la CTA, por eso ATE
hizo, hoy, en este momento,
hoy miércoles, claro. ¿Sí? Ayer, para los que escuchan el programa grabado, hizo un paro. Pero no solo eso, sino que un juez dictaminó que es posible, porque había una causa por las transferencias que hacían de empleados del Colón a distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires. Conozco el caso de un regisseur, un director del Colón, que es director de teatro, que es amigo personal mío, Diego Cosín, que siendo regisseur del Teatro Colón fue trasladado a trabajar en el Hospital Durán en atención en la guardia, en atención en la agenda, digamos, de la pediatría del Durán, y luego de ahí a archivos.
Hay tres pianistas.
Hay varios trabajadores del Teatro Colón. En estas situaciones hubo se desarrolló un juicio alrededor de esto, y la sentencia de la Sala 2 en la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad permitió esta transferencia. Entonces son 300 trabajadores los que están siendo trasladados. Es una locura. Esto es política. Porque ahora todos esos servicios que prestaban estos trabajadores, que están trabajando en el archivo de un hospital, eso se terceriza y se paga a una empresa privada para que haga este trabajo. Esto es política.
¿Sabés que han disuelto 9 áreas escenotécnicas?
Por eso, esto es política. Y basta decir que para el día de hoy el gobierno ejecutó, se cumplieron 2 trimestres y medio de el año, y el gobierno solo ejecutó el 19% del presupuesto de vivienda, ¿sí? Y recortó el programa de villas y ejecutó apenas un 27%. Pero hoy le llegó la boleta de 11.000 y pico de pesos al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene que pagar una multa que le impuso el juez Gallardo por no resolver el problema de luz en las villas. Que ayer hubo un corte en la autopista, sí. Y Lía, y los diarios titulaban caos de tránsito, y no gente con problemas de luz y peligro de electrocución en la Villa 31. Era caos de tránsito. Esto es hacer política en la Ciudad de Buenos Aires.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Para este invierno que aún da pelea en Buenos Aires, la comida de olla es un refugio esencial. Bancarse el frío de las noches porteñas es más fácil si la reunión de amigos se hace alrededor de una mesa harta en calorías, vapores y olores. El puchero es para nuestro gusto el primero en la fila. Pero también sumaríamos a su potencial abrigo a los guisos de lentejas o mondongo. Todas estas son comidas que suelen servirse muy bien en los bodegones. De todos los que podemos citar y que seguramente mencionaremos en esta sección, hoy nos acordamos de La Coruña, emplazado en pleno barrio de San Telmo, en la calle Bolívar 994, casi esquina Carlos Carpio. Este bar, que es también restaurante, conserva su fisonomía y su filosofía que le dio origen casi 50 años atrás. Conserva aún la pizarra y la tiza para el menú cotidiano ahí en la vereda. En su mesa, servida en abundancia y generosa en sus precios, se destacan el puchero y los guisos. Incluso habrá días en que encuentren allí una buena paella. Sin embargo, hay entre los comensales de La Coruña fanáticos de la milanesa a caballo y de sus tortillas. Lugar especial para el encuentro largo y gritón con amigos, tanto como para invitar a extranjeros deseosos de conocer lugares casi imaginarios. La Coruña es un restaurante típico, ejemplar si se pretende saber de qué hablamos cuando hablamos de bodegones. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
nuevamente con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Tardes, noches.
Un poco vamos a ser recurrentes, pero creo que la noticia sigue siendo permanente y presente en la problemática en Libia y en Chile. No sé con qué querés empezar.
Sí, estoy de acuerdo con vos. Sigue siendo como dos focos de atención muy fuertes a nivel de América Latina, sin lugar a dudas. Chile, por lo que está pasando, sigue siendo un foco de atención muy potente, y Libia, porque esto ya tiene implicancias internacionales que obviamente van mucho más allá de Libia, si uno toma en cuenta que esto involucra a los países árabes, que esto involucra a las principales potencias occidentales que intervinieron a través de la OTAN, que esto involucra el tema del petróleo, y que se abren innumerables interrogantes respecto de lo que puede pasar una vez que acabe el régimen de Gaddafi, que todavía yo no me atrevería a afirmar que está acabado, aunque parece virtualmente acabado, tomando en cuenta que parte de la familia huyó, que tomaron las casas más importantes, que tomaron la capital, que tomaron el aeropuerto, y que el Consejo Nacional de Transición se está comenzando a trasladar a Trípoli a hacerse cargo de un país, aunque me parece que todavía falta hasta que logre tener un control total del país, sin que nosotros sepamos obviamente cuánto tiempo va a tardar esto.
Claro, también es importante saber si más allá de que puedan finalmente derrotar la resistencia que quede de Muammar Gaddafi, queda saber si van a ser capaces de unificar las voluntades en el territorio para formar un gobierno central y mantenerse como tal con cierta institucionalidad, ¿no?
Y creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. Creo que hay más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿efectivamente van a poder lograr formar un gobierno? Segundo, una vez que se forme este gobierno, ¿tendrá que enfrentar una guerra de guerrillas al estilo que sufrieron en Irak después de la caída de Saddam Hussein, hasta agarrar a los hijos y a Saddam Hussein? Aunque en el caso de Irak nos vimos enfrentados a una ocupación extranjera, que en principio en este caso no lo sería. Es más, todavía no queda claro si el Consejo Nacional de Transición va a aceptar o no la intervención de tropas de la OTAN en el terreno, porque hay varios miembros del Consejo Nacional de Transición que dijeron que no quieren tropas de la OTAN y que tampoco quieren que Gaddafi sea juzgado en el extranjero, sino que quieren un control local. Y para eso hay que tomar en cuenta que varios de los miembros más importantes del Consejo Nacional de Transición fueron parte del gobierno de Gaddafi en el pasado, y yo no sé si van a estar dispuestos a regalar el gobierno y el petróleo a potencias extranjeras. Pero lo planteo como signo de pregunta, por supuesto. Y la otra cuestión tiene que ver con la violencia. ¿Hasta qué punto tiene la toma de Sirte, este lugar de Gaddafi, que está todavía acorralado, que es una pequeña ciudad que está a mitad de camino entre Trípoli y Bengasi, hasta qué punto es importante que la puedan tomar y hasta qué punto también es importante que aparezca Gaddafi?
Hablando de gente que era parte de gobiernos anteriores y ahora vuelve a estar de otro lado de la política, aparecen varios funcionarios en el gobierno de Chile que fueron funcionarios durante la dictadura de Pinochet, y están hablando a propósito del conflicto estudiantil, que por supuesto ya trasciende, ¿no?, lo puramente educativo.
Sin lugar a dudas, hay que ver el sábado que pasa en la reunión entre los estudiantiles y el presidente Sebastián Piñera, que yo espero que lo televisen, porque entonces se va a poder vamos a poder tener la oportunidad de presenciar un debate en serio sobre la cuestión de la educación. Lo que pasa que, como bien decís, Daniel, varios de los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera y varios de los dirigentes más importantes de Renovación Nacional y la UDI, los dos partidos de derecha que forman esta alianza que gobierna en Chile, tuvieron algún rol importante, secundario, marginal, pero tuvieron roles durante la dictadura. Por eso el ciclo se está cerrando de la dictadura. Es tan importante y va mucho más allá de la cuestión de la educación, y por eso la Concertación formada por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana está desaparecida, sin aviso. No aparecen por ningún lado, tienen serias dificultades para articular un, un discurso, ni que hablar de Bachelet, que está como funcionario de Naciones Unidas y no abre la boca.
Vos sabés que el sábado pasado estaba viendo en la Televisión Nacional de Chile a la mañana un programa que de debate político, y había un senador de Renovación Nacional y un senador de la Concertación, creo que era de Democracia Cristiana, y los dos coincidían en que la universidad no debía lucrar, que no debía haber afán de lucro en la universidad, pero los dos también coincidían en sostener el modelo educativo chileno, este modelo de subsidio a la demanda en la escuela primaria y secundaria y de universidad paga con créditos estatales. Y me sorprendió que no hubiera lugar a la duda alrededor de esto.
Es que, Daniel, la dictadura también derrotó ideológicamente al Partido Socialista. Lo destruyó y lo derrotó. El Partido Socialista que emergió después de la dictadura, los que sobrevivieron a la dictadura, ya venían bastante domesticados y aceptando gran parte de las reformas impuestas por la dictadura. Esa es la realidad.
Sí, sí. Y yo creo que una de las cosas que se ve en el excelente documental sobre Salvador Allende, que hemos visto hace unos pocos años, que ya ahora se me fue el nombre del director, pero ya me voy a acordar, como me pasa habitualmente, era esto, ¿no? Como...
¿No era de Patricio Guzmán?
De Patricio Guzmán, ahí está. Y del documental de Patricio Guzmán se ve como los dirigentes socialistas que emergen en el gobierno luego de la dictadura son otros dirigentes socialistas completamente diferentes, y bueno, en una entrevista que tuve con Guzmán él justamente acentuaba bastante esa diferencia. Por lo pronto habrá que ver entonces cómo este conflicto, que ya, como vos me comentabas la otra vez, parece de dos trenes que están a punto de chocarse, puede tener viabilidad política.
Eso es la metáfora que yo tomé de un diario chileno de gente que apoyaba al gobierno,
Bueno, pero parece una metáfora bastante
acertada,
¿no?
Coincido.
Sí, es difícil que de aquí salga, okay, que se pueda producir una resolución política, por lo menos en el corto plazo.
Coincido, no parece haber solución política para este conflicto.
Pedro Brigger, gracias por el poder contactarnos contigo.
Gracias, como siempre, a ustedes. Seguimos en contacto.
Un abrazo.
Se nos hace que a Buenos Aires... antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno cuando, después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confuso y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno, que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años. Territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comenzaban a oírse los pequeños murmullos y que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo, y entonces el rumor de la fuente, los pasos del hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño, comienzan a notarse con extrema gravedad. Y un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la dársena del sur, el distante eco de la ciudad. Es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática. y también más temible para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. De Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Dale lo mejor a la ciudad. Únete a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, me voy a sacar de encima la agenda porteña de una vez, y no sé por cuánto tiempo más, porque no sé cuánto tiempo Gabriela va a aguantar la presión de que yo le diga todos los días, no, me parece que esto puede ir para la semana que viene, fíjate tal cosa, escuchá tal otra. Bueno, lo cierto es que a partir de hoy Gabriela Cohen, que nos acompaña como productora y haciendo la agenda en particular en el aire, empieza ella a hacerse cargo del tema, así que Gabriela, todo tuyo, empezá con tu armado.
Bueno, un gusto empezar esta sección. Bueno, como primera mención quería comentar que hoy, 1 de septiembre, se pusieron a la venta las entradas anticipadas para el FIBA, que es el 8º Festival Internacional de Buenos Aires, que se realizará desde el día 24 de septiembre al 8 de octubre de este año. Este espacio nació en 1997 como un espacio de exposición de las expresiones más importantes del arte escénico contemporáneo, especialmente destacándose el teatro y la danza. Las entradas anticipadas se pueden conseguir por internet, donde también se encuentran las reseñas de cada obra, para ir chusmeando, que la página es www.festivaldeteatroba.gov.ar. Y los dos puntos de venta son la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 11 a 19, o en el Teatro San Martín, en Corrientes 1530, todos los días de 11 a 19 también.
Una sola cosita, si ingresan a www.festivales.gov.ar, que es la página de los festivales de la Ciudad de Buenos Aires, hay un link directo también a la página del FIBA.
También. Además de las entradas para cada obra, se pueden adquirir abonos que incluyen 4 obras internacionales, porque hay muchos invitados internacionales, y un estreno nacional. A mí me resultó interesante, entre las obras internacionales, por ejemplo, El amante fascista, que es la apuesta de una compañía chilena, que se presenta el 27, 28 y 29 de septiembre, que se puede relacionar a los problemas sociales que hoy atraviesa el país cuando la protagonista se da cuenta que el hombre que tiene al lado tiene un pasado fascista, y a partir de ahí se empieza a cuestionar el status quo de su sociedad actual. También puede resultar atrayente para aquellos fanáticos de Hamlet como Daniel, que es una versión alemana totalmente modernizada, mediante apoyo audiovisual, videos, etcétera. Así que no es la versión clásica, evidentemente.
Ya no quedan clásicos, salvo el que está haciendo Gené en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el que hace Carlos Rivas con Gabriel Toscano tiene bastante de clásico, pero hay otros dos en Buenos Aires que no son necesariamente clásicos, pero no voy a meterme ahora con Hamlet porque que me quedaría todo el día.
Bueno, después la segunda recomendación fervorosísima que quiero hacerles es la muestra anual de fotoperiodismo argentino, que se hace en el Palais de Glass todos los años, ubicado en Posadas 1725, hasta el 11 de septiembre inclusive. La entrada es libre y gratuita, se presenta de martes a viernes de 12 a 20 horas, excepto los sábados que se extiende de 10 a 20 horas. Bueno, acá los reporteros gráficos muestran, en una muestra muy bien armada, narraciones con la cámara sobre las noticias más impactantes del 2010, porque es como un cierre anual.
Es interesante ver el concepto de armado, como bien dice Gabriel, el montaje que tiene
la curaduría, muestra, si se podría decir.
Sí, que es muy, 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 muy precisa a la hora de buscar que se pueda construir un relato sobre las noticias a partir de las fotos y no de pregnar por la belleza o el impacto de la construcción de la imagen solamente.
Claro, es como una, es como si se quiere lo opuesto al esteticismo fotográfico. Es narrar, pues, los hechos más impactantes, es como ver los diarios.
A mí me impresionó mucho en particular la reconstrucción que yo pude armar del momento del conflicto en el Indoamericano.
Sí.
Yo no había podido comprenderlo del modo profundo que lo comprendía al ver las fotos montadas allí, donde me di cuenta la verdadera naturaleza de los actores sociales, la verdadera naturaleza del espacio, de lo que se ponía en conflicto en ese espacio que funge de espacio potentísimo en un momento, y que la distancia y el texto no me había permitido verlo. A mí, en particular, con lo del Indoamericano, se me cambió mucho la noción del relato.
A mí me pasó lo mismo por el estado de precariedad, por las caras en primer plano, por hay una serie sobre ese conflicto que es muy interesante. Después también se basa mucho en uno de los eventos más más importantes del 2010, que fue la muerte de Néstor Kirchner, que hay muchas fotos simbólicas al respecto, sobre el funeral, sobre su vida, etcétera. Y bueno, pero son todas imágenes que se automatizan la mirada, o sea, nunca uno es un espectador pasivo en esa muestra. Es súper interesante de ver.
Y se pueden llevar el librito, yo me lo compré, es un librito que cuesta 50 pesos. La verdad que a mí personalmente no me parece para nada caro, porque están todas las fotos de la muestra en buenas reproducciones. Es un libro lindo, un libro de esos que usted puede tener en la mesa del living, la mesa ratona, y se lo muestra a la gente. Y realmente vale mucho la pena la muestra, sí. Comparto con Gabriela la elección.
Bueno, después quería recomendar una obra de teatro que se llama Mi vida después, que tiene también un carácter social la temática. Se presenta todos los viernes de septiembre a las 20 horas en La Carpintería, ubicada en Jean Jaurès al 858. Y va a haber dos funciones especiales, el 4 y el 18 de septiembre a las 15 horas. Son 6 actores nacidos en la década del 70 y principios del 80 que tratan de reconstruir la juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, etc. Cada actor hace un remake de escenas del pasado para entender algo de su futuro. La dramaturgia y la dirección está a cargo de Lola Arias y bueno, parece muy interesante.
Bueno, Gabriela, pasaste ya tu primera agenda cultural.
Ya sigo viva.
Y seguís viva.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
A pesar de un rápido paso por la vida, la muerte lo sorprende en Italia en 1910, a los 35 años. El dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez dejó una vasta obra de textos teatrales y periodísticos, como también una comprometida militancia anarquista. En la Feria del Libro Teatral del año pasado en el Teatro Nacional Cervantes fue estrenada El Pasado, en el Salón Dorado y luego de una rigurosa selección de obras que acompañase a esta feria. Cuenta esta apuesta con el apoyo de Proteatro, del Fondo Nacional de las Artes y del IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Arte. El Pasado la dirige Julieta de Simone, es presentada por la compañía Filodramática, término usado también allá en el viejo anarquismo, ¿no? Siempre se solicitaba y se le pedía a la gente que concurra a las comedias o obras filodramáticas. Está interpretada El Pasado por Roberta Blázquez Caló en el papel de Ernestina, Luciana Cruz, el papel de Silvia, Mercedes Torre, que es la mamá, y Sabrina Celaschi, que es Antonia. Conforman, bueno, el componente de la mamá y las tres hijas. En esta muy buena apuesta, dirección y actuaciones hacen resaltar la precisa mirada del autor sobre la burguesía de entonces, la omnipresencia de un padre que ya no está a causa de haberse suicidado, instalando las infidelidades, los secretos y angustias de esta familia acomodada, o lo que queda de ella, una madre y tres hijas y el rico y trágico universo femenino. Tenemos la suerte de contar con las tres de las cuatro actrices de esta obra.
Usted le dice a la gente que vaya al teatro, pero no le dice a dónde.
Lo van a comentar las chicas.
No es función de ellas. Dos cosas. Una, Roberta no es la mamá, hace de la mamá. Le quiero aclarar.
Roberta no hace tampoco ¿no? de la mamá, hace él dijo, de Ernestina.
Ah,
yo hago de la mamá.
Él dijo, Roberta es la mamá, digo, no.
Hace por... la mamá, pero hace todo.
Bien, bien. Y la obra, el pasado, se presenta todos los domingos de agosto y septiembre, ya no quedan domingos de agosto, lamento decir. Todos los domingos de septiembre, por lo menos, espero que sí sea, que siga. A las 19:30 en el excéntrico de la 18, allí en Lerma 420, Lerma y Scalabrini Ortiz, a metros de Scalabrini Ortiz, una casa muy paquete, una salita muy linda, bonita. Me gusta mucho la salita del excéntrico. Tiene una cosa muy buena la sala del excéntrico, que se ve bien casi todas partes. Que las salas nuevas a veces tienen como unos ángulos que uno queda muy de costado, o el que el director tiene que poner la apuesta para que la vean de un lado y del otro, y es muy complicado. El excéntrico tiene una salita que se ve bien en general de todas partes. Pero ahora sí, entonces, que sean las chicas las que nos cuenten de qué va esta presentación.
Bueno, a las tres, ¿cómo fue este proceso de selección y de preparación de la obra?
Bueno, miraban a mí y hablo yo, que soy la que hace de madre. Digo madre porque es como más madre que mamá. Viste, mamá suena demasiado livianito para esta madre. Bueno, nuestra idea era hacer un espectáculo tomando algunos de los clásicos y versionarlo para cuatro mujeres. La mayoría de las obras de Sánchez, los que tienen papeles preponderantes son los hombres, ¿no?
Claro.
Tiene que ver con la realidad de la época, ¿no? La realidad patriarcal. Y esta obra es la única que nos parecía versionable. En medio de todo eso, hay dos personajes que eran masculinos que acá han pasado a ser femeninos. Es decir, que las únicas respetadas en su género sería Silvita, que es la hija menor, y la madre. Antonia era Antonio y Ernestina era Ernesto. Exacto. Que en un momento fue Ernesta y que después pasó a ser Ernestina. Bueno, eso fue un poco la decisión. A partir de ahí, jugar con esta posibilidad de que los personajes no tengan que ver con el tisitu rol, ¿no? Dado. De hecho, si nos ven, en la radio no nos ven, pero yo parezco más chiquitita todavía.
Tenemos una edad de
25,
más o menos 24 años, y somos chicas. Entonces, interpretar papeles, roles mucho más grandes, implicaba meterse en un juego que, claro, ahí tomamos la decisión de decir, bueno, no, tenemos estas edades, interpretamos estos personajes desde ese lugar, digamos. No nos avichamos, no nos avejentamos, no utilizamos un vestuario que nos avejente.
Que lo rejuvenezca, ¿no?
Claro, en el caso de Silvia, que lo rejuvenezca, digamos.
Una niña pequeña.
Sí, un poco elegimos el desafío también en la actuación. Es decir, el physique to role de cada una es exactamente lo opuesto al personaje que desempeña. Yo, o la gente no me ve por la radio, pero soy la más grande en altura, en contextura física, y hago de la hija más chiquita de la familia. Y un poco es jugar también con este doblez actriz-personaje, que eso se remarca en la obra porque, bueno, de acuerdo a la apuesta, nosotras oficiamos de personajes cuando estamos en la ficción y somos nosotras actrices también en escena. Porque, bueno, nos cambiamos en escena. Entonces, todo el tiempo al espectador se le está diciendo atento, que esto es ficción. Acá soy Silvia y acá soy actriz. Y me cambio y hablo como yo hablo y me muevo con mis movimientos y comento con la actriz, mi compañera, lo que está sucediendo en el momento. Entonces eso, bueno, es un destaque también porque como Florencio Sánchez es un clásico, nosotros hicimos una adaptación a cuatro mujeres y volvemos a adaptar el espectáculo en la puesta en sí misma.
para remarcar esto, que no jugamos a que yo, como soy la más chiquita, entonces me hago dos trencitas, o ella que hace de madre se tiene que marcar arrugas. Somos nosotras, y eso es, bueno, un detalle de por parte de la dirección propuesto que funciona.
Bueno, estamos hablando con Roberta Blasquez Caló, Luciana Cruz, Mercedes Torre, tres de las cuatro actrices de esta apuesta del pasado, Florencio Sánchez, que se está presentando todos los domingos a las 19:30 en el excéntrico de la 18, allí en Lerma 420. Hacemos un saltito de sonido y volvemos nuevamente con ellos.
Médicos Sin Fronteras cumple 40 años de acción humanitaria independiente y te invita a conocer su historia el 8 y 9 de septiembre en la Alianza Francesa de Buenos Aires, Córdoba 946. Para más información, www.msf.org.ar/40aniversario.
Bueno, volvemos aquí al piso. Estamos en compañía de Roberta Blasquez Caló, Luciana Cruz, Mercedes Torres, tres de las cuatro actrices que, sumadas a Sabrina Celaschi, interpretan el pasado en esta apuesta de Julieta de Simone sobre el texto clásico de Florencio Sánchez, y que se presenta todos los domingos en el excéntrico de la 18, Lerma 420, Lerma y Escalabrini Ortiz, a las 19:30 horas, y que les recomendamos que vayan a ver, pero ahora serán ellas las que vendan su espectáculo. Ustedes decían que, bueno, hay aquí un trabajo sobre no imponerse a ustedes mismas la construcción de la máscara del personaje, sino ser actrices e interpretar estos roles desde el lugar que cada una tiene. Esta propuesta, ¿cómo surge? Digamos, la propuesta surge de Julieta de Simone, la directora. Ella es la que trabaja el texto y les propone a ustedes hacer esto, ¿o el trabajo fue más colectivo?
El trabajo surge como un ejercicio de cuarto año de la carrera de licenciatura en Artes Dramáticas del IUNA. Nosotros cursábamos con Guillermo Cacache en ese momento, y la propuesta para cerrar cuarto año, que es, diríamos, el último año de cursada de la carrera, es abordar un texto clásico. Ahí fue cuando nosotras cuatro, que habíamos cursado durante la carrera en distintas materias juntas, pero nunca habíamos actuado las cuatro juntas, nos unimos como grupo y empezamos a trabajar este texto de Florencio Sánchez, haciendo la adaptación, es decir, convirtiendo los personajes a cuatro mujeres. Además, hay muchos personajes más que desaparecen 11. En nuestra versión. Son 11 personajes y nosotros adaptamos a cuatro mujeres. Y bueno, durante la cursada mostramos este trabajo y, llegando a fin de año, decidimos que la idea era salir de la institución y poder con esta obra seguir trabajando para conformar un grupo de teatro independiente y poder presentarlo en alguna sala de teatro independiente de Buenos Aires.
No, con respecto a lo que vos decías de lo dramático, esto de ser actrices y el personaje y demás, creo que también jugaba entre nosotras la propuesta de que el personaje no tiene que ver con... si es la madre, entonces va a tener arrugas, sino con el rol que juega dentro del sistema de la obra, ¿no? Soy madre o hija en el lugar en el que actúo, o sea, en cómo me vinculo, en desde dónde. Y eso es lo que se pone en juego. De hecho, la gente sale de la obra creyendo absolutamente en que ella es la más chiquita, ella es la otra. Yo soy la madre, ¿no? Y si vos nos ves ahora, tenemos todas entre, 23, 25 años. No habría posibilidades. Si yo voy a elegir claramente, ¿no? Eso pensábamos nosotras. Bueno, no nos van a llamar ni a ella de ser la más chiquita de la familia, ni para mí pasó la madre, ni ella para ser, la más rebelde, la más. Roberta es la más chiquita, ¿no? Y es la que toma las armas, genera como un poco el conflicto ahí. Entonces, jugar con esta propia posibilidad que nos da el teatro, ¿no? Pero que a veces queda como despotenciada o se reduce a que, bueno, no, pero no da la
no
cosa
tiene el
y
rol
debería
de...
ser, bla, bla, bla. Dijimos, bueno, no, apostemos a que el rol aparezca en la propia actuación. Y nos fue bien.
¿Y por qué excluyeron entonces a los masculinos? ¿Por qué no hubieran podido asumir los personajes masculinos como tales?
¿Cómo los personajes masculinos? O sea, ¿por qué no hicimos de hombres? Hubiera sido...
Los personajes que cumplen rol de, si querés, en términos de género. Los personajes que asumen la masculinidad desde cualquier lugar.
Pensaba en el ejemplo de Toscano, por ejemplo, que se está dando ahora, ¿no?
Sí. Es que, o el padre de Cristina Vanegas, digo, claro, también, ¿no? Claro, ahí tenemos otra posición. Claro. Pero en realidad yo creo que no está quitado lo masculino ahí. Por ejemplo, en Antonia, ¿no? Digo, el que vaya a ver la obra. Digo, no está quitado lo masculino, el lugar. Ahora, decidimos posiblemente no hacernos hombres y más porque era, creo que, un salto de desafío demasiado grande, como ponernos en, ¿cómo se dice? Que una obra es demasiado pretencioso, ¿no? Como, y había algo del vestuario y algo que también nos convocaba como actrices femeninas, claro, digo, las polleras
y del mundo cosas, de mujeres, porque en la obra claro, somos todas mujeres, la directora, la vestuarista, la escenógrafa, la asistente, el único hombre es el quien diseñó las luces, el resto...
¿Y pueden llevar el universo, si se quiere, trágico? Es una palabra un poco difícil, pero diría que no es trágico, diría que está en otro orden, pero el universo este de Sánchez, del texto del pasado, ¿lo pueden convertir en un universo femenino?
Sí, sin lugar a dudas.
Sí.
Escucho.
Sí, no, que sinceramente creo que logramos un gran trabajo en ese sentido, digamos, trabajando mucho eso justamente, digamos, el compromiso desde la actuación. Justamente por eso es que no le dimos hincapié a los roles masculinos, interpretarlos como hombres o actuar eso. Creíamos que ahí se podría filtrar un poco algo de nuestra actuación, de nuestra esencia como actrices y de nuestro vínculo en escena. Creo que sí, que yo creo que logramos esa tensión dramática necesaria o ese dramatismo que requiere la pieza, digamos. Mismo pensar que son roles. Me quedé pensando en eso, ¿no? Digo, es un rol que se juega. Entonces, digo, mismo esta madre tiene mucho dote de masculinidad y es una madre y Sánchez la pensó madre, no la pensó femenina en género. Y sin embargo, digo, arremete en la escena con una cuestión de...
Muy fuerte,
¿no? Como, mucha potencia. Entonces, en eso y pensando en lo de Cristina, digo, en lo del padre, porque de hecho dialogamos con esa obra que, bueno, ella hace Don Zoilo y lo hace como mujer, ¿no? Pero claramente Zoilo.
Sí, además el mundo este que vos enunciabas como femenino está marcado todo el tiempo en la obra, porque hay como yo soy la hermana más chica, está la hermana del medio y la hermana mayor y la madre. Hay cuatro mundos femeninos que circulan todo el tiempo en 1930. Y eso está como manejado desde el vestuario, desde la escenografía y desde las acciones. Toman té, toman licor, bordan. Son cuatro mujeres de 1930.
Con los ademanes,
con la postura, hasta Antonia, que es el personaje un poco subversivo de la obra, es el único personaje, por ejemplo, que fuma, que es muy masculino, y es porque su personaje se casa con el chofer de la familia en esa época, digo, rompe con los cánones sociales y con los cánones familiares. Entonces es el único personaje que tiene acciones masculinas, como la de fumar o como la de tomar alcohol.
La madre toma un poquito.
Pero bueno, la hija más chica, que es Silvia, que es quien está más inmersa en el mundo del ensueño de 1930 y de una nena que aspira a casarse y a casarse con un hombre acomodado, está todo el tiempo en cuestiones femeninas. Borda, atiende la puerta, escucha, es como... miramos muchas películas de la época, investigamos, un trabajo de investigación muy grande para poder llegar a eso, a representar un 1930 de la manera más fiel posible.
Ahora, ustedes me están hablando, y esto es una duda absoluta lo que te tengo, ustedes están hablando de 1930, esta obra es de la primera década del siglo XX.
Sí, la pasamos al 30.
Sí. Ustedes convierten también ese trabajo.
Sí, la subimos 30, 40... porque si nos quedaba muy alejado, si no 1900, para ser cuatro mujeres, digo, y para instaurar esta familia matriarcal, era muy lejano en el tiempo. Y además la estética de los 30
Exacto.
y de los 40...
Era más convocante, más bella.
Sí.
Y también pensaba en esto de lo femenino, la obra tiene que ver también con lo que se oculta, ¿no? Con lo que se muestra y con lo que no. O sea, la madre cometió el adulterio, consecuencia de eso se desata la tragedia, ¿no? Porque ¿cómo la madre va a estar con otro que no sea el padre, ¿no? El padre se suicida, digamos, para que sepan, ¿no? Y este es el gran secreto, ¿no? Igualmente no les cuento el final porque la obra desarrolla a partir de eso. Pero digo, esto también del ocultamiento y lo que no se debe mostrar tiene mucha ligación con el universo femenino, no solo del 30, sino también ahora, ¿no? Digo, como todo lo que debe ser modosito, escondido, sostenido, ¿no? Y en eso también nos rebotaba como como actriz, es como, como algo que te potencia, ¿no? Como lo que se oculta, lo que se muestra. Por eso también, digo, hay algo de cambiarse en escena, que también tiene que ver con esa, esa ficción sostenida de las cosas. Bueno, eso, atraviesa.
Simplemente Mercedes, Roberta y Luciana, agradecerles la presencia. Bueno, volver a recomendar fervientemente El Pasado, que se está dando en el excéntrico de la 18, ahí en la calle Lerma 420, los domingos 19:30 horas. Nos estamos viendo y realmente muy mucho futuro creo que les va a augurar a todas ustedes.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.